Marzo, el temido regreso. No es fácil. Todos andamos un poco estresados. Por eso y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido, Marzo. Bienvenido, el buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Independientes de verdad.
Una persona murió tras un ataque a disparos contra barristas de Colo-Colo en la comuna de Estación Central. Otra persona resultó herida y se encuentra internada en el hospital Félix Bulnes. Una seguidilla de balaceras se registró durante el fin de semana en Santiago. En San Ramón, un hombre recibió un disparo en el cráneo, mientras que en Maipú, dos jóvenes fueron baleados al interior de un vehículo. Un menor de 4 años quedó con lesiones de gravedad luego de sufrir una descarga eléctrica al interior de un supermercado en La Serena. 3 personas fallecieron en 2 accidentes de tránsito en las últimas horas, uno de ellos en la ruta del Maipo, donde un hombre murió tras el volcamiento de su automóvil, y otro en la ruta que une Villarrica con Freire, que dejó 2 víctimas fatales. La PDI incautó armamento y equipamiento táctico tras allanar el domicilio de una banda delictual en La Pintana. El operativo dejó a 1 persona detenida. El presidente Gabriel Boric condenó la escalada del conflicto en Medio Oriente y aseguró que no se debe aceptar la lógica de elegir entre barbaries frente a la violencia en la zona. Continúa la búsqueda de 2 internos que se fugaron desde la ex penitenciaría de Santiago, hecho que ha reimpulsado el debate sobre la reforma constitucional a Gendarmería. Alta expectación genera la 4ª reunión oficial que sostendrán en La Moneda el presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast en el marco del proceso de transición. Comunidades mapuches esperan que el próximo gobierno dé continuidad al proceso de compra de tierras. Actualmente cerca de 1.000 mantienen trámites en curso ante la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. El Ministerio de Salud dio inicio a la campaña de vacunación 2026 que contempla la administración de dosis contra el neumococo, la influenza, el COVID-19, el coqueluche y el virus sincicial. En materia internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que todo el mando militar de Irán ha desaparecido después del operativo conjunto con Israel lanzado contra ese país. María Corina Machado anunció que volverá a Venezuela para preparar una gigante victoria electoral.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Diecinueve horas con 3 minutos. ¿Cómo están ustedes? Gracias por preferir a la radio para informarse. Vamos a comenzar rápidamente la actualización de las noticias en Biobío. Bueno, ya se lo adelantábamos, 2 personas fallecidas dejó un accidente vehicular en la ruta que une Villarrica y Freire en la Araucanía. El tránsito se mantuvo cortado en ambas direcciones por cerca de 5 horas. Maribel Figueroa, desde Radio Biobío en Villarrica, nos cuenta más.
El accidente ocurrió pasada las 10 de la mañana de este domingo 1 de marzo en la ruta CH-199 que une las comunas de Villarrica y Freire. La colisión frontal se registró específicamente en el sector conocido como El Sauce, donde por razones que son materia de investigación, colisionaron a alta energía un vehículo marca Mercedes-Benz y un vehículo marca Chevrolet modelo Spark. En este último vehículo circulaban 2 mujeres quienes fallecieron en el lugar del accidente debido al fuerte impacto sufrido entre ambos vehículos. Así lo dio a conocer Rodrigo Urrutia, comandante del Cuerpo de Bomberos de Villarrica, quien trabajó y coordinó las labores de los voluntarios en el lugar del accidente.
Una vez en el lugar, la unidad de rescate de la primera compañía pudo constatar de un accidente tipo colisión de alta energía en el cual participan 2 vehículos menores, con un resultado lamentable de dos personas fallecidas en el lugar.
A consecuencia de este fatal hecho que costó la vida a dos personas de sexo femenino, el tránsito vehicular estuvo cortado por cerca de 5 horas a la espera de que personal de la CIAT Cautín realizara las pericias en el lugar del accidente y posteriormente el servicio médico legal con colaboración de bomberos de Villarrica pudiera extraer los cuerpos de las dos personas fallecidas desde el interior del vehículo marca Chevrolet. El tránsito se habilitó después de las 15 horas en la ruta que une las comunas de Villarrica y Freire. Respecto de los ocupantes de los otros dos vehículos, estos resultaron con lesiones de mediana gravedad, siendo trasladados hasta el servicio de urgencias del hospital de Villarrica. Bio Bio, la radio.
Bueno, y ponga atención porque persiste la tensión tras la fuga de dos reos de la cárcel Santiago Sur, la ex penitenciaría, ocurrida durante la jornada del miércoles 25 de febrero. Un caso que ha vuelto a poner en el centro del debate la reforma constitucional de la institución. La Asociación de Oficiales Penitenciarios espera las indicaciones que la Comisión de Constitución entregará el próximo martes 3 de marzo sobre la reforma constitucional a la Gendarmería, mientras que diputados de diversos sectores coinciden en que esta medida no representa una solución efectiva a los problemas estructurales de la institución. Todos los detalles con Juan Oporto desde Radio Bio Bio en Santiago.
La fuga de dos reos de la expenitenciaría de Santiago ha vuelto a encender las alarmas sobre la seguridad en los recintos penitenciarios y la situación de gendarmería. Se trata de Tomás González Quesada y Juan Abdón Flores Valenzuela, quienes permanecen prófugos desde el pasado 25 de febrero. González cumplió una condena de 16 años por homicidio frustrado y lanzamiento de bombas molotov, mientras que Flores cumplía presidio perpetuo por femicidio. El incidente revivó el debate en torno a la reforma constitucional a gendarmería. Ante la posibilidad de que el Congreso llame a la institución a declarar sobre lo ocurrido, el diputado independiente PPD e integrante de la Comisión de Seguridad, Jaime Araya, señaló que la agenda legislativa de la próxima semana ya se encuentra cerrada. Además, criticó la reforma impulsada por el gobierno, advirtiendo que, más allá de cambiar a gendarmería de sitio, el Estado debe asumir responsabilidad por las deficientes condiciones laborales de la institución, incluyendo la falta de recursos, la sobreexposición al riesgo y las extensas jornadas de trabajo.
Me parece que sería absolutamente irresponsable por parte del gobierno tratar de acelerar al máximo la tramitación de esta reforma y yo espero que el próximo ministro de Justicia, el próximo ministro, la ministra de Seguridad, tenga más claridad que esta reforma no soluciona ningún problema y lo único que ha hecho es agudizar la crisis que está viviendo Gendarmería.
A esta postura se sumó el diputado UDI e integrante de las comisiones de Seguridad y Constitución, Jorge Alessandri, quien señaló que desde la Cámara han mantenido constantes conversaciones con la Jefatura de Gendarmería y el Ministerio de Justicia, pero que, hasta ahora, estos diálogos no han resultado positivos.
Hoy día, la acción del Congreso, más que insistir con una solución que no ha funcionado, sería más bien juntarse con el nuevo ministro de Justicia, el que va a entrar el 11 de marzo, y trabajar con ellos una reformulación de la seguridad carcelaria.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Oficiales Penitenciarios, Mario Benítez, señaló que la institución ha reforzado las medidas de control y seguridad en todos los recintos penitenciarios. Además, indicó que siguen a la espera de las últimas indicaciones de la reforma constitucional impulsada por el gobierno.
Como ANOP, estamos proclives y hemos apoyado desde un inicio la reforma constitucional porque creemos que Gendarmería debe dar un salto de calidad, estatus, para poder enfrentar de buena forma los desafíos que hoy día tiene la institución.
Cabe recordar que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados fijó como fecha límite para entregar estas indicaciones el martes 3 de marzo.
Son ya las 19 horas con 8 minutos y vamos a, por supuesto, continuar con las noticias de la radio. Ponga atención porque principalmente israelíes son los turistas que están siendo trasladados en camiones del ejército hacia el sector urbano de Puerto Varas, luego que quedaron aislados en la localidad de Petrohue por el sistema frontal que afecta a la región de Los Lagos. Nos amplía Damaris Udiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
150 turistas fueron trasladados en 6 camiones del ejército, quienes quedaron atrapados en Petrohue, luego de que el sistema frontal que afecta a la región de Los Lagos cortara la ruta desde dicha localidad hacia el sector urbano de Puerto Varas, lo que está siendo monitoreado y abordado por equipos tanto de Senapred, de la Municipalidad de Puerto Varas y también de la vialidad, de maquinaria que está trabajando en el lugar para despejar la vía. De estos 150 turistas, según la información entregada por SENAPRED, 70 son israelíes. A su vez, también se ha informado por el organismo de emergencia que otro incidente se registró en la región de Los Lagos con el anegamiento de viviendas en Purranque, lo que mantiene a 4 familias en albergues, y las viviendas quedaron inhabitables dada la inundación de momento. Una situación que está siendo monitoreada en la zona con una alerta temprana preventiva vigente hasta el próximo 3 de marzo. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Este lunes terminará el juicio por el triple homicidio de carabineros ocurrido en abril de 2024, por el cual están acusados 4 comuneros mapuches, quienes arriesgan el presidio perpetuo calificado. Las familias de las víctimas confían en que el Tribunal Oral de Cañete hará justicia, porque según ellos, las pruebas demuestran la participación de los hermanos Antigüen y Nicolás Rivas. Fabián Polanco tiene el reporte.
Han sido 6 semanas de audiencias en este juicio sobre los hechos ocurridos la madrugada del 27 de abril de 2024, cuando la patrulla de los carabineros Sergio Arévalo, Carlos Cisternas y Misael Vidal controlaba el cumplimiento de una medida cautelar en un domicilio rural de la comuna de Cañete. Según el Ministerio Público, los uniformados fueron emboscados, ejecutados con sus propias armas y luego sus cuerpos quemados al interior del vehículo policial, hechos que, según Fernanda Antillanca, viuda del cabo Vidal, quedaron acreditados durante el juicio.
Eso es lo que se ha aprobado en estos días de juicio. Esto fue totalmente planificado. Discrepo totalmente con la abogada defensora de que acá no se buscó humillar a las víctimas ni tampoco a la institución. Todo lo contrario, eso fue el propósito que ellos tenían, justamente por la fecha, ¿cierto?
Y por eso, por el peso de los antecedentes, la viuda espera un veredicto condenatorio y el máximo de las penas para los hermanos Tomás, Jefferson y Felipe Antigüen, además de Nicolás Rivas Payao, subrayando en el daño sufrido desde el día de los asesinatos y hasta ahora.
Han sido semanas difíciles para toda la familia. Nosotros esperamos que con las pruebas que hay, que son pruebas contundentes, hemos estado nosotros presentes también en lo que son testimonios que aseguran la participación de los culpables del homicidio de mi esposo y de sus dos colegas. Esperamos que el tribunal entienda esto y que la mayor pena para los culpables.
Miembros de las familias víctimas han estado presentes en el juicio desde el comienzo, el 19 de enero pasado, percatándose, expresó Néstor Antillanca, suegro del cabo Vidal, en la indiferencia e insensibilidad de los acusados.
Hasta ahora hemos visto de ellos ningún arrepentimiento. Ya no están ni bien, están tranquilos. No tienen ningún, como decirlo, un arrepentimiento, ningún dolor hacia lo que ellos causaron. O sea, hacia el gran dolor que causaron de mi hija, mi nieto. Me molesta, da rabia, pero bueno, esperamos que la justicia haga su trabajo.
Este lunes los jueces del Tribunal Oral escucharían la última intervención de las defensas y dejar la lectura del veredicto sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados para este martes 3 de marzo.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo $28,990 al mes por 6 meses. Precio normal, $46,990. BTR. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino, es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Diecinueve horas con 14 minutos. En la antesala al cambio de mando este martes, el presidente electo José Antonio Kast se reunirá con el presidente Gabriel Boric por cuarta vez en La Moneda. En el marco del traspaso protocolar de información, desde el futuro oficialismo existe expectación para que los mandatarios aborden temáticas como el conflicto por el cable submarino con China y la herencia fiscal que deberá asumir la nueva administración. Más detalles con Paula Gómez.
Este lunes el presidente electo José Antonio Kast entrará de lleno en la recta final de su camino a la moneda. En ese contexto, este martes 3 de marzo está previsto que se traslade hasta el Palacio para reunirse con el presidente Gabriel Boric. A la reunión se espera que asista acompañado por parte de su futuro comité político. El objetivo, según ha señalado el propio Kast, es despejar una serie de dudas legítimas en torno al estado en que se encuentran diversas materias estratégicas. Sin embargo, la antesala del encuentro no ha estado exenta de tensiones. En medio del traspaso protocolar de información se han producido roces entre ambas administraciones, particularmente por la situación fiscal heredada y por la controversia en torno al proyecto de cable submarino chino, asunto que incluso ha generado fricciones en el plano diplomático con Estados Unidos. Al respecto, el diputado de la UDI, Felipe Donoso, sostuvo que el gobierno saliente entregará un estado en condiciones complejas, apuntando a gestiones que considera cuestionables.
Con escándalos como el cable submarino a China, creo que es difícil que a pocos días del cambio de mando el presidente Boric cambie la actitud o rectifique todo lo hecho.
Asimismo, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerman, cuestionó el manejo fiscal de la actual administración.
El gobierno tiene que ser claro y dejar constancia de todo el déficit fiscal que va a heredar el gobierno del presidente Kast. Aquí va a haber un ajuste mucho mayor de lo que se había anunciado inicialmente.
Para el analista político de la Universidad Central Luis Jiménez, esta reunión no solo tiene un carácter protocolar, sino que responde a una estrategia política en la que tanto la contingencia nacional como el escenario internacional estarán en el centro de la discusión.
Pero más que un gesto protocolar, es una estrategia política y útil para ambas figuras políticas. Por lo tanto, los temas de gobernabilidad van a estar en el centro. Y por cierto, lo último que hemos vivido en estos días sobre la guerra y sus consecuencias económicas.
La reunión está programada para el próximo martes a partir de las 8 horas. En una primera etapa se contempla un encuentro privado entre José Antonio Kast y el presidente Gabriel Boric. Posteriormente, ambos sostendrán reuniones sucesivas junto a los actuales y futuros ministros de Interior, Relaciones Exteriores, Hacienda, Justicia y Transportes. La agenda también incluye un encuentro con la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, en el marco del proceso de traspaso de información entre ambas administraciones.
A pocos días del cambio de mando, el gobierno del presidente Gabriel Boric enfrenta evaluaciones contrapuestas sobre el estado del sistema de salud. Desde el Ejecutivo se destacó que el periodo estuvo marcado por una intensa agenda normativa con avances legislativos. Sin embargo, desde el oficialismo reconocen que, si bien se impulsan cambios, no se concretó la prometida reforma estructural. En tanto, la oposición subraya que persisten problemas internos y externos que continúan afectando a los usuarios del sistema público. Benjamín Brante tiene más antecedentes.
A menos de 2 semanas del cambio de mando, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, defendió la gestión del Ejecutivo en materia de salud, destacando su intensa agenda normativa orientada a cambios estructurales y el avance de numerosas iniciativas en el Congreso. Entre las prioridades mencionadas por la Secretaría de Estado se encuentran la Ley de Salud Mental Integral, ya aprobada en la Comisión de Salud del Senado, el fortalecimiento de la Superintendencia de Salud, la modernización del Sistema Nacional de Servicios de Salud y el proyecto que busca eliminar las preexistencias en las ISAPRES.
Como hay prioridades que ha definido la Secretaría General de la Presidencia, nosotros tenemos que ver efectivamente si van a alcanzar a entrar, y también está la presentación de algunos proyectos que está el compromiso de iniciarlos.
Sin embargo, desde el oficialismo reconocieron que los avances normativos no han logrado solucionar problemas históricos del sistema. El senador socialista y miembro de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, advirtió que persisten brechas críticas en el acceso y la oportunidad de la atención. El parlamentario agregó que, pese a los esfuerzos realizados, los plazos comprometidos no se cumplieron, por lo que estos desafíos seguirán siendo prioritarios en los próximos años.
Nadie va a desconocer que se han hecho intentos, pero de ahí una reforma a la salud como se prometió. Eso claramente no sucedió.
Desde la oposición, el diagnóstico es aún más crítico. El senador de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Salud, Andrés Celis, cuestionó la gestión general del sector, señalando como principales focos de preocupación el aumento de las listas de espera, las deficiencias en la infraestructura hospitalaria y las demoras en el tratamiento de patologías de alta complejidad.
la falta también de un plan concreto y ambicioso para enfrentar las listas de espera y mejorar la gestión hospitalaria ha sido destacada como una de las principales falencias de la actual administración.
Voces del Congreso plantean que el desafío inmediato para el gobierno entrante será convertir los avances normativos en resultados concretos y medibles, en un contexto en que la evaluación del sistema de salud pública continúa centrada en la efectividad del servicio y el acceso oportuno a la atención.
Bueno, y comienza la cuenta regresiva para el cambio de mando y varias son las expectativas que diferentes parlamentarios mantienen de esta ceremonia. Entre estas aspiraciones, una de las que más ha despertado expectaciones, precisamente que líderes internacionales, entre presidentes, primeros ministros y monarcas, asistirán a este evento. De momento, según un documento dado a conocer por Cancillería, estaría confirmada la presencia del presidente de Argentina, Javier Milei, el de Bolivia, Rodrigo Paz, el de Ecuador, Daniel Noboa, el de Paraguay, Santiago Peña, el de Uruguay, Yamandú Orsi, y el rey Felipe VI de España, entre otros. Sin embargo, también hay otros jefes de Estado que no figuran en esta lista de confirmados, entre ellos el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Sobre esto, el senador de la UDI, Iván Moreira, explicó que la ausencia de estas autoridades no incide directamente en la ceremonia.
Y que no venga Giorgia Meloni o el presidente de El Salvador, Bukele, no significa que vaya a incidir en esta ceremonia.
Asimismo, el diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, manifestó que su sector tiene altas expectativas con respecto a la ceremonia. Según dijo, habrá muchas delegaciones internacionales.
Tenemos muchas expectativas con respecto al cambio de mando. El Congreso se está preparando, obviamente, y tenemos muchas delegaciones donde vienen presidentes o vicepresidentes.
Por otro lado, la senadora del PPD, Loreto Carvajal, aclaró que desde su sector no habrá ninguna sorpresa durante la toma de posesión.
Desde nuestro punto legislativo creo que no va a haber ninguna sorpresa. A mí me parece que Chile siempre conserva un estándar democrático, de formalidad, de sustento en sus instituciones.
Aparte de las presencias confirmadas anteriormente, el ministro de Relaciones Exteriores destacó que también ha confirmado su presencia el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, el vicepresidente del Consejo de Ministros y Ministras de Relaciones y ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, y la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Rivera. Una fuerte polarización se ha instalado en la Cámara de Diputados y el Senado respecto de la administración del presidente Boric y el legado que dejará cuando abandone la moneda el próximo 11 de marzo. Desde el oficialismo destacan avances en materia social y subrayan su intención de acercar la presidencia a la ciudadanía. En la oposición, en cambio, cuestionan su gestión en ámbitos como la seguridad, el empleo y el uso de los recursos públicos. Benjamín Zamorano tiene más antecedentes.
Quedan exactamente 10 días para el cambio de mando y la administración del presidente Gabriel Boric ya comienza a sacar cuentas de lo que dejaron estos 4 años de gestión. El mandatario, uno de los más jóvenes en la historia republicana, impulsó durante su gestión avances relevantes, como la ley de 40 horas, el aumento sostenido del sueldo mínimo y la promulgación de la emblemática reforma de pensiones. El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, sostuvo que el legado del presidente va más allá de la aprobación de estas iniciativas y destacó especialmente su capacidad de acercar la presidencia a la ciudadanía.
En el modo de poder relacionarse desde el máximo poder ejecutivo con la ciudadanía de una manera más horizontal, de una manera más directa, más allá de las luces y las sombras que todo gobierno tiene, con aciertos y con errores.
Sin embargo, desde la oposición el tono es mucho más crítico respecto de la gestión que encabezó el mandatario durante estos 4 años. Parlamentarios de ese sector apuntan a falencias en materia de seguridad, al estancamiento económico, al aumento del déficit fiscal y al fracaso del proceso constitucional tras el plebiscito, como parte de los principales cuestionamientos al cierre de su administración. En esa línea, el diputado del Partido Republicano, Benjamín Moreno, sostuvo que el presidente Gabriel Boric forma parte de quienes creen saberlo todo y que, a su juicio, pueden resultar profundamente peligrosos cuando están al mando de un país.
Demostró que aquellos que creen saber las respuestas de todo, que no entienden cómo funciona el mundo real y que no son capaces de entender las limitantes propias, las que tenemos cada uno de nosotros, son personas que son profundamente peligrosas al mando de un país.
Por su parte, el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, afirmó que a su juicio, el principal legado de la actual administración es el aumento de la delincuencia, reforzando así las críticas de su sector en materia de seguridad.
Es la delincuencia desatada. Los delincuentes se tomaron las calles mientras los ciudadanos de bien viven encerrados en sus casas. Afortunadamente, le quedan pocos días a este gobierno porque los chilenos no soportamos más.
Un balance agridulce que también comparte la senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste, quien calificó la gestión del mandatario como improvisada, poco efectiva y con déficits de transparencia. Asimismo, sostuvo que el plebiscito constitucional de 2022 terminó condicionando el diseño original que el Ejecutivo había trazado al asumir en La Moneda, obligando a reordenar prioridades y estrategias durante el resto del periodo.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTB. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTB y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtb.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
¡Al fin vacaciones! ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Dirigentes mapuches esperan que el gobierno de José Antonio Kast respete el proceso de restitución de tierras en la macrozona sur. En tanto, autoridades de esta administración señalaron que el plan Buen Vivir tiene asignado para este año más de 300.000 millones de pesos. Rodrigo Aguilera, desde Radio Bio Bio en Temuco, nos amplía.
En el tema indígena hay una serie de iniciativas en desarrollo, siendo una de las principales las asociadas al Plan Buen Vivir. Se trata de proyectos financiados por el Estado, a través de los cuales se busca mejorar principalmente la calidad de vida de las comunidades mapuches rurales. Si el programa continúa, será una decisión de las futuras autoridades políticas. Pero el responsable de su ejecución en la Araucanía, Marcelo García, señaló que ya están asignados los recursos para personal y medios logísticos y agregó que asociados al Ministerio de Obras Públicas hay más de 300.000 millones comprometidos para la macrozona sur.
Los recursos de inversión que tienen que ver con obras están aprobados, más de 300.000, casi 320.000 millones, en el programa de infraestructura para el Buen Vivir que está alojado en el MOP. Por lo tanto, recursos para el Buen Vivir para el año 2026 existen. ¿Quiénes van a coordinar? ¿Quiénes van a llevar adelante esa tarea, digamos? Si esa tarea sigue tal cual, es una decisión política que tienen que tomar las nuevas autoridades.
Los dirigentes mapuches señalaron que también será fundamental en la solución de los problemas la capacidad de quienes asuman cargos vinculados a temas indígenas. Hugo Alcamán, presidente de la Corporación de Profesionales Mapuches, recordó que el próximo presidente y su partido rechazaron los acuerdos de la Comisión para la Paz y el Entendimiento y agregó que se requiere claridad respecto de cuál será su propuesta para los pueblos originarios.
Esperamos conocer cuál será la posición del gobierno entrante sobre las leyes que se tramitan en el Parlamento relacionadas con las víctimas de la violencia rural, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, la revisión de la ley Lapkenche, como también sobre el diseño y aplicación de las políticas públicas relacionadas con la gestión de la CONADI.
Actualmente en la macrozona sur, especialmente en la Araucanía, hay cerca de 1.000 comunidades mapuches que iniciaron o iniciarán trámites para que el Estado les restituya tierras a través de los recursos que administra la CONAVI. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Bueno. Bueno, y en otras informaciones, a días del cambio de mando y con un mapa político sin mayorías claras, el nuevo ciclo legislativo comienza bajo alta presión. El desafío no será solo instalar al nuevo Congreso, sino que poner a prueba desde el primer día su capacidad efectiva de diálogos, acuerdos, gobernabilidad en un escenario marcado por la fragmentación. Anita María Rojas tiene más detalles.
Tras el receso estival, el Congreso Nacional retoma sus funciones en la recta final del actual gobierno, en un escenario marcado por la fragmentación y el equilibrio de fuerzas. Este hecho margen entre oficialismo y oposición anticipa una dinámica legislativa intensa, con votaciones estrechas y negociaciones permanentes. De acuerdo con las cifras del Servicio Electoral, la nueva composición del Congreso configura un escenario sin mayorías absolutas. En la Cámara de Diputados ningún sector alcanza el control propio, mientras que en el Senado el equilibrio de fuerzas es tan estrecho que se asemeja a un empate técnico. Este escenario obligará a que cada iniciativa relevante se defina voto a voto. Desde el futuro oficialismo, el diputado del Partido Republicano, Benjamín Moreno, afirmó que los acuerdos se buscarán exclusivamente con sectores que no estén alineados con el Partido Comunista.
La mayoría vamos a tener que construirla con todos aquellos que estén dispuestos a ir a apoyar proyectos que vayan en un beneficio real de las personas, aquellos que estén dispuestos a no someterse a la barra brava del Frente Amplio y del Partido Comunista.
La diputada Sandra Parisi afirmó que el Partido de la Gente no mantiene alianzas automáticas y que su postura en cada votación se definirá caso a caso.
El PDG no va a firmar alianzas automáticas ni acuerdos ideologizados, jamás. Un cheque en blanco. Vamos a evaluar proyecto a proyecto.
Analistas sostienen que el liderazgo en la Cámara dependerá más de la capacidad de generar consensos que del peso numérico de las bancadas y que la influencia de José Antonio Kast estará sujeta a su margen para pactar con fuerzas intermedias. En esa línea, el analista político Cristian Garay advirtió que el nuevo gobierno no puede girar hacia posiciones extremas, ya que arriesgaría perder apoyos.
El gobierno acá no va a poder imponer ideas muy radicales, que en ese caso puede haber una migración de votos dentro del Congreso de sectores más liberales.
Con este panorama, el Congreso inicia funciones bajo una señal clara para el nuevo ciclo político. En un parlamento sin mayorías, el poder no lo tendrá quien tenga más escaños, sino quien logre articular acuerdos.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTV. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTV y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtv.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino. Es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso. Y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Nos vamos a ir hasta la región del Biobío. Tenemos información junto a Sergio Oces. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas noches. Una serie de accidentes han ocurrido durante la tarde en la ciudad de Concepción. Esto debido parcialmente a la lluvia que se ha dejado caer. El último ocurrió hace solo instantes en la ruta 146, esta es la ruta que sale desde Concepción hacia la comuna de Cabrero, a la altura de la vía Juan Riquelme. Es la colisión de un vehículo contra una barrera de contención. Bomberos se dirige al lugar. Bio Bio, la radio.
Sí, vamos a continuar con información hasta ahora. Guillermo Escares, te escuchamos.
Bomberos de Florida y carabineros de la misma comuna trabajan a la altura del puente 7 en la ruta Florida-Concepción, que es la ruta N48, debido al volcamiento de un vehículo menor con dos ocupantes. De acuerdo a la información entregada por bomberos de Florida, indica que uno de los ocupantes habría salido del móvil por sus medios. Sin embargo, hay otra persona que se encontraría atrapada, la que está siendo atendida y rescatada a esta hora por bomberos de Florida. Este accidente ocurre en un sector conocido como el sector de El Cristo, cercano a Puente 7. El tránsito en la ruta N48, Florida Concepción y viceversa, se encuentra suspendido debido a este accidente de tránsito ocurrido hace escasamente unos 20 minutos. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Seguimos con información policial porque la CIP de Carabineros investiga la causa del incendio que afectó a un mall chino en la comuna de Quilpué, siendo los principales apuntados un grupo de barristas de Colo-Colo que manipularon fuegos artificiales antes que comenzara el fuego. La alcaldesa Carolina Corti confirmó que se ingresó una denuncia por oficio y que presentarán una querella criminal en contra de quienes resultan responsables por este siniestro. Desde Radio Pío Bío en Valparaíso, los detalles los conocemos con Lucas Peña.
Un amplio despliegue de los equipos de emergencia se registró en el centro de la comuna de Quilpué por un incendio que afectó un mall chino ubicado en Avenida Los Carrera con calle Serrano. Debido a su magnitud, bomberos declaró el siniestro, despachando todos sus recursos con el apoyo de voluntarios de Viña del Mar con la llegada de una escalera telescópica. Durante los trabajos para el control de la propagación del incendio, tanto la tienda Ripley como el mall ubicados en las cercanías tuvieron que ser evacuados de forma preventiva ante un incendio que en momentos estuvo en fase de libre combustión. El origen de la emergencia será materia de investigación por solicitud de la misma municipalidad, ya que antes de que comenzara el siniestro hubo una intervención de barristas de Colo-Colo en ese mismo lugar, donde se manipularon fuegos artificiales y diversos testigos apuntan a esa situación como la causante del incendio. Bajo este contexto, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, confirmó que presentará una querella criminal en contra de quienes resulten responsables.
Esa denuncia de oficio tiene como resultado hoy día, y la fiscalía ya ha determinado la presencia obviamente de bomberos, pero también de la CIP y la LAVOCAR. Tendremos que presentar, dado que también tenemos los antecedentes que nos han llegado por parte de los ciudadanos, una querella contra quienes resulten responsables, una querella criminal.
Las diligencias realizadas por parte de Carabineros ante la presunta participación de terceros se enfocó en el análisis de cámaras y el empadronamiento de testigos para dar con los responsables. Dentro de los vehículos involucrados se registran microbuses y una camioneta, este último automóvil que ya fue identificado y que ya se encuentra en investigación. Sobre el paradero de estos vehículos se refirió el mayor Heriberto Albanés, prefecto de servicios de la prefectura de Amarga, quien señaló que estos barristas iban con dirección hacia Santiago en el marco del superclásico entre Colo-Colo y Universidad de Chile.
Sin embargo, existe versiones de testigos del sector. El incendio había sido originado aparentemente por fuego artificial lanzado por parte de barristas de Colo-Colo, los cuales transitaban en dirección a Santiago con ocasión de este encuentro deportivo.
Afortunadamente no se registraron personas lesionadas por el incendio, sin embargo dos gatos sufrieron quemaduras que fueron atendidos por tenencia responsable de la Municipalidad de Quilpué. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
En otras informaciones, agricultores, criaderos y comunidades rurales se coordinaron en torno al flagelo del robo y matanza de animales en distintos puntos de la provincia del Bío Bío. Se investiga la existencia de una red ilícita organizada que estaría operando hace meses en zonas rurales. El informe con Mario Tapia desde Radio Bío Bío en Los Ángeles.
En comunas pre y cordilleranas de la provincia de Bío Bío, como Quilaco, Santa Bárbara, Alto Bío Bío y Mulchen, entre otras, se han experimentado el alza de robos de animales, delito conocido como abigeato. Es por ello que se efectuó una importante reunión de autoridades de estas comunas, dirigentes y policías en Santa Bárbara, a objeto de tratar el problema. La diputada del Distrito 21, Giovanna Pérez, coordinó esta reunión debido a las constantes denuncias sobre robos de animales por parte de los crianceros afectados.
Que no podemos desconocer que se está dando también una forma de un crimen organizado ahí, porque ya esto no es aislado, sino que hay personas que se dedican a lo que es la clandestinidad, ya sea la compra, en el proceso, en la matanza.
Por su parte, Joel García, presidente de la Junta de Vecinos de Los Lirios, Los Mayos, de la comuna de Santa Bárbara, señaló que el problema es grave con el robo y matanza de animales en el sector.
Y vecinos que fueron afectados, matanza de sus animales. Hubo una matanza de animales tremenda en varios sectores, como por ejemplo Huachi, 5 animales, los maitenes, 4, el castillo, 12, y esto en solo un mes.
Los afectados indicaron que solicitaron la investigación a fondo de estos delitos, indicando que las policías manejan antecedentes para aclarar y sancionar estos robos que causan daños a los agricultores y provocan temor en la población rural en general. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
La Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI de Osorno entregó una serie de recomendaciones ante posibles riesgos asociados a la navegación por Internet por parte de niños, niñas y adolescentes. Camila Báez nos cuenta más.
En la antesala del retorno a clases y con ello mayor tiempo de los menores fuera del hogar, la inspector Christel Ulrichsen de la Brigada de Delitos Sexuales en Osorno recalcó la importancia de la supervisión activa por parte de padres y apoderados, especialmente respecto de las personas con quienes interactúan los menores, poniendo especial atención a contactos en horarios inusuales o a través de plataformas de juegos en línea, espacios que pueden ser utilizados por adultos para establecer comunicación con potenciales víctimas. Ante cualquier hecho sospechoso que pueda vulnerar la integridad de los niños y jóvenes, se recomienda realizar de inmediato las denuncias ante la PDI.
Al momento de presentarse a hacer la denuncia, sería de utilidad que hayan capturas de pantalla de las conversaciones, el nombre de usuario del perfil de la red social y toda imagen que haya sido enviada o recepcionada. También la entrega del equipo móvil, previo a coordinación con el Ministerio Público, con las respectivas autorizaciones para poder realizar la revisión del dispositivo y de las cuentas de usuario asociadas al mismo.
Asimismo, se aconseja enseñar a los menores a no compartir información personal, fotografías íntimas, ni realizar transmisiones en vivo que puedan vulnerar su privacidad. Junto con ello, se recomendó la utilización de herramientas de control parental que permiten monitorear y restringir el acceso a contenidos inapropiados, así como establecer normas claras respecto de tiempos de conexión y espacios comunes para el uso de dispositivos electrónicos. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Noticias del Mundo en Radio Grande.
El ejército israelí ha anunciado este domingo el lanzamiento de otra oleada de bombardeos contra Teherán, la capital iraní. La Fuerza Aérea de Israel ha iniciado una oleada de ataques en Teherán, recoge un comunicado del ejército en el que se asegura que los bombardeos están dirigidos contra el corazón de la ciudad. Mientras la aviación se dirigía hacia el este para bombardear a Teherán, los intentos de interceptar una andanada de misiles iraníes dirigidos al norte de Israel continuaban en curso. Poco después, las Fuerzas Armadas daban por concluida la amenaza. Nuestras fuerzas están atacando el corazón de Teherán con potencia creciente y esta no hará más que aumentar aún más en los próximos días. Fue lo anunciado por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en un video comunicado compartido por su oficina. Poco antes de comenzar una nueva ola de ataques, el ejército confirmó la destrucción del cuartel general de las Fuerzas de Seguridad Interna iraníes, asegurando que se encargaban de establecer la comunicación entre los niveles de mando del régimen iraní y de dirigir una brutal represión contra el pueblo iraní. El cuartel general de la base de Saralá, que servía como mando de defensa de Teherán contra las amenazas militares, también fue destruido, anunciaron las Fuerzas Armadas israelíes en sus canales de en persa. Desde la primera hora del sábado, Israel bombardea a Irán con la colaboración de Estados Unidos, asegurando buscar poner fin al régimen de los ayatolás y habiendo conseguido asesinar en sus ataques ayer al líder supremo Ali Yamenei. En un comunicado emitido durante esta jornada, las Fuerzas Armadas israelíes dijeron haber eliminado en sus ataques a 40 comandantes y altos cargos iraníes. Más de 200 personas han muerto en Irán por los ataques de Israel y Estados Unidos, entre ellas 148 por un bombardeo contra una escuela de primaria en Minaf, al sur del país. Estados Unidos ha destruido 9 buques de guerra iraníes como parte de su operación contra la República Islámica, según anunció este domingo el presidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió que hundirá también el resto de la marina iraní. Me acaban de informar de que hemos destruido y hundido a 9 buques de guerra iraníes, algunos de ellos relativamente grandes e importantes. Vamos por el resto. Pronto también estarán en el fondo del mar, dijo el mandatario en su cuenta de la red Truth Social. Trump también aseguró que en otro ataque fue destruido el cuartel general de la Marina iraní y agregó que, de forma sarcástica, por lo demás, su armada está muy bien. El presidente estadounidense hizo estas declaraciones el mismo día que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmara que sus misiles alcanzaron al portaaviones USS Abraham Lincoln, algo que fue desmentido por el Comando Central del Ejército de Estados Unidos. La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó este domingo desde Estados Unidos que regresará a Venezuela en pocas semanas con el objetivo de garantizar una transición a la democracia ordenada, sostenible e indetenible. En un mensaje en video difundido a través de redes sociales, Machado aseguró que quiere lograr un gran acuerdo nacional para lograr la gobernabilidad del país y prepararse para una nueva y gigantesca victoria electoral. Para todo esto, voy a regresar en pocas semanas a Venezuela. Quiero hacerlo como también lo desean cientos y miles de exiliados venezolanos en el mundo, dijo. Machado denunció que el actual gobierno venezolano son los mismos que han torturado y perseguido, encarcelado, desaparecido, asesinado, expropiado y mentido. Señaló que durante su estancia en Estados Unidos ha mantenido muchas reuniones, incluida una con el presidente Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, 17 senadores, 27 congresistas, a quienes ha transmitido el enorme potencial que tendrá una Venezuela democrática.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
...19 horas con 47 minutos... nos mantenemos en noticias que dicen relación con lo internacional, porque el cardenal Fernando Chomalí cuestionó que la Organización de Naciones Unidas no ha actuado a tiempo de manera de impedir el uso de la fuerza en el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Además, el arzobispo de Santiago fue categórico y subrayó que no hay violencia alguna que pueda ser justificada. La nota es de Fabián Polanco.
Invitado por la Municipalidad de Penco para conmemorar los 476 años de la comuna, el ex arzobispo de Concepción llegó al Biobío para presidir la misa en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Tras el acto religioso, el cardenal Fernando Chomalí se refirió a la catástrofe por los incendios forestales, llamando a las autoridades a atender la necesidad de los damnificados, con quienes se reunió temprano este domingo. Pero también el arzobispo de Santiago se refirió al acontecer internacional y llamó a pedir cuentas a las Naciones Unidas, que dijo no logró una solución pacífica a raíz de las diferencias entre mundos opuestos como el de Occidente y Medio Oriente.
Yo soy de la opinión que, al menos desde la posición nuestra, tenemos que promover el diálogo, tenemos que promover la diplomacia y sobre todo el multilateralismo. En mi opinión, en este minuto, quien tiene que estar profundamente cuestionado son las Naciones Unidas, que no han sido capaces realmente de generar un espacio de diálogo entre sociedades muy distintas para poder ponerse de acuerdo.
Sobre las diferentes posturas entre quienes justifican y critican los ataques de Estados Unidos contra un régimen autoritario y opresivo como el de Teherán, el cardenal Chomalí dijo que no hay ningún tipo de violencia que pueda ser justificada.
La diplomacia no tiene en el mundo en el cual estamos viviendo la fuerza que requiere, y la Santa Sede, según nos ha dicho el Santo Padre, está animando fuertemente a que haya diálogo, porque la violencia, venga de donde venga, sea de quien sea, ya sea al interior de los países o entre los países, no tiene espacio en una sociedad como la nuestra.
En el Vaticano, el Papa León XIV, ciudadano estadounidense, condenó los bombardeos de Washington y Tel Aviv a Irán, advirtiendo que la espiral de violencia podría abrir un abismo insalvable.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo $28,990 al mes por 6 meses. Precio normal, $46,990. BTR. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Las 19:50, un hombre fue baleado en el cráneo mientras se dirigía en su vehículo hacia su domicilio en la comuna de San Ramón. Producto de la gravedad de sus lesiones, la víctima falleció en el hospital Padre Hurtado. Javier Pardo con los detalles.
Ocurrió en la intersección de General Barceló Lira con Tacna, cuando cerca de las 23 horas del sábado, un hombre de 40 años regresaba a su vivienda tras asistir a un arengazo del Club Universidad de Chile en la comuna de Pudahuel, acompañado de su hijo y otras 2 personas. Al llegar a San Ramón, un individuo extrajo un arma desde sus vestimentas y efectuó múltiples disparos contra el vehículo en el que se desplazaban para luego darse a la fuga. El comisario Oscar González, de la Brigada de Homicidios Sur, detalló que la víctima recibió un impacto balístico en la cabeza.
Extrajo un arma de fuego desde sus vestimentas y efectuó una serie de disparos en contra del vehículo en el que transitaba, impactando a la víctima en la región del cráneo, motivo por el cual este fue trasladado hasta el hospital Padre Hurtado.
El comisario precisó que el único lesionado fue el conductor, mientras que los otros 3 ocupantes, incluido su hijo, resultaron ilesos y lo trasladaron de inmediato hacia el hospital Padre Hurtado. Sin embargo, cerca de las 9 de la mañana de este domingo, el hombre falleció en el recinto asistencial debido a la gravedad de sus heridas. Un hecho similar ocurrió en la comuna de Maipú, donde 2 jóvenes de 21 y 22 años fueron atacados y baleados por desconocidos al interior de un vehículo. Al respecto, el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, aseguró que se encuentran trabajando para esclarecer ambos casos.
Estamos trabajando con el propósito de determinar cuáles fueron las circunstancias en que se produjo este hecho, quiénes son los responsables, y por supuesto siempre trabajamos con las policías para no solo dar con los responsables, sino ponerlos a disposición de la justicia.
La Brigada de Homicidios Sur de la PDI continuará con las diligencias para dar con el paradero del autor de este homicidio consumado que dejó un hombre fallecido en la comuna de San Ramón.
Bueno, seguimos en noticias policiales porque tras la explosión de un camión de gas en la comuna de Renca, el sistema de salud enfrenta días críticos. La emergencia ha tensionado la red asistencial, además de dejar un saldo fatal que sigue en aumento. Desde el Ministerio de Salud se ha mantenido un monitoreo permanente de los pacientes más graves en un contexto que ha puesto a prueba la capacidad de respuesta hospitalaria. El subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, confirmó un nuevo deceso vinculado al siniestro, ocurrido en un recinto especializado en trauma laboral, lo cual aumenta a 13 la cifra de fallecidos con relación a la explosión. En ese sentido, la autoridad detalló que en los centros asistenciales que ellos manejan aún existen 8 personas hospitalizadas. En específico, tras 3 se encuentran en la Mutual de Seguridad, 3 en el Hospital del Trabajador y 2 en la Clínica Indisa. Sin embargo, el cuadro sigue siendo delicado para la mitad de los pacientes que continúan en riesgo vital, debido principalmente a la magnitud de las quemaduras sufridas. En ese sentido, el subsecretario enfatizó la gravedad clínica de los casos desde el primer momento.
Hemos visto la evolución de ellos, estamos muy encima monitoreando día a día cómo están ellos y también enviando nuestras condolencias a todas las familias.
La autoridad sanitaria agregó que existe un seguimiento permanente y un acompañamiento a las familias afectadas, considerando la complejidad de la evolución clínica en este tipo de lesiones extensas. Mientras continúa la evolución de los pacientes hospitalizados, el foco se mantiene en garantizar la máxima cobertura asistencial posible, sostener el monitoreo clínico permanente y brindar apoyo integral a las familias afectadas. La Corte Suprema anuló una condena por violación contra un funcionario de Carabineros, delito cometido a mediados del 2022 en la comuna de Paillaco, mientras compartía bebidas alcohólicas con otros funcionarios, incluida la víctima. Nicolás Silva, desde Radio Bio Bio en Valdivia, nos cuenta más.
De acuerdo al fallo del máximo tribunal del país al que pudo acceder a la radio, el caso se remonta a junio del 2022, cuando un grupo de uniformados llegaron a un quincho ubicado en el interior de un fondo en el sector Huichahue Alto para celebrar ascensos y un cumpleaños. En medio del encuentro, el acusado, que en la época de los hechos era un teniente en la subcomisaría de Paillaco, cometió el ilícito en contra de la víctima, que se encontraba en estado de ebriedad producto del consumo de alcohol. Por estos hechos, en abril del 2025, el uniformado fue condenado a 3 años y 1 día como autor del delito consumado de violación. No obstante, su defensa presentó un recurso de nulidad, indicando que se infringieron las garantías fundamentales del acusado durante el proceso judicial, además de vulnerarse su derecho a ser juzgado en un plazo razonable. En específico, indicaron que hubo una demora excesiva para fijar la audiencia de juicio, señalando que se dejó transcurrir más de 20 meses para realizar la instancia judicial. Para los abogados del uniformado, esta demora influyó en la sentencia que se dictó en su contra, argumentando que en ese periodo los testimonios van cambiando a una postura incriminatoria contra el condenado. Por otro lado, apuntan a inconsistencias de los testigos y pruebas que no fueron valoradas por el Tribunal de Juicio Oral en lo penal al momento de dictar el fallo. Con estos antecedentes, la Corte Suprema acogió el recurso de nulidad de la defensa, invalidando la sentencia y ordenando que se realice una nueva audiencia de juicio oral. Ante las consultas de la radio, desde Carabineros confirmaron que por el caso se mantiene un sumario en curso, sin precisar si el uniformado sigue activo o no, indicando que eso debiera definirse con el fin del proceso administrativo. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
Dos personas fallecidas dejó un accidente vehicular en la ruta que une Villarrica y Freire en la Araucanía. El tránsito se mantuvo cortado en ambas direcciones por cerca de 5 horas. Este lunes terminará el juicio por el triple homicidio de Carabineros ocurrido en abril de 2024, por el cual están acusados 4 comuneros mapuches, quienes arriesgan el presidio perpetuo calificado. Persiste la tensión tras la fuga de 2 reos de la cárcel de Santiago Sur, la ex penitenciaría, ocurrida el miércoles 25 de febrero al mediodía, un caso que vuelve a poner en el centro del debate la reforma constitucional para aplicar a esta institución. A pocos días del cambio de mando, el gobierno del presidente Gabriel Boric enfrenta evaluaciones contrapuestas sobre el estado del sistema de salud en nuestro país. Una fuerte polarización se ha instalado en la Cámara de Diputados y el Senado respecto a la administración del presidente Boric y el legado que dejará cuando abandone La Moneda el próximo 11 de marzo. Bueno, y en la antesala de este cambio de mando, el martes, el presidente electo José Antonio Kast se reunirá con el presidente Gabriel Boric por cuarta vez en La Moneda. Agricultores, criaderos y comunidades rurales se coordinaron en torno al flagelo del robo y matanza de animales en la Vigeato en distintos puntos de la provincia del Biobío. Y los dirigentes mapuches esperan que el gobierno entrante de José Antonio Kast respete el proceso de restitución de tierras en la macrozona sur. En tanto, autoridades de esta administración señalaron que el plan Buen Vivir tiene asignado para este año más de 300 mil millones de pesos. A raíz de la tensión internacional, el cardenal Fernando Chomalí cuestionó que la Organización de las Naciones Unidas no haya actuado a tiempo de manera de impedir el uso de la fuerza en el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Además, el arzobispo de Santiago fue categórico y subrayó que no hay violencia alguna que pueda ser justificada.
Comienza una nueva...